10 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional con Jean-Edouard Loaiza en los controles. Estos son los titulares del jueves 27 de marzo.
Hugo Passarello Luna.
Estados Unidos advierte a Venezuela sobre posible agresión a Guyana por la región del Esequibo, rica en petróleo, y donde el gigante estadounidense ExxonMobil tiene proyectos ya en marcha. La Fiscalía francesa solicita una pena de 7 años de cárcel y una multa de 300.000 euros para el expresidente francés Nicolas Sarkozy por haber recibido presuntamente millones de euros para su campaña de 2007 de la parte del dictador libio Muammar Gaddafi. El tiempo de la cooperación estrecha con Estados Unidos se terminó, afirma el primer ministro canadiense después del anuncio de Trump de imponer aranceles del 25% a la importación de automóviles. La presidenta de México anuncia por su parte que buscará un trato preferencial y mantener el diálogo con Washington. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Habrá un día muy malo para Venezuela si atacara a su vecina Guyana o al gigante energético estadounidense ExxonMobil. Así lo advirtió el jefe de la diplomacia de Washington, Marco Rubio, durante una visita a la capital de Guyana. Los dos países sudamericanos mantienen una larga disputa sobre la zona del Esequibo de 160.000 kilómetros cuadrados, una región con amplios recursos petroleros. La Casa Blanca ofreció apoyo militar a Guyana con el objetivo de asegurarse el acceso a estos recursos, según explica a RFI el analista político de Venezuela, Víctor Maldonado.
En el medio hay el descubrimiento de los nuevos yacimientos petroleros en Guyana y el interés, por supuesto, de Estados Unidos de asegurarse la simpatía de esos yacimientos y, sin duda, traer para su bando la comunidad de las Islas del Caribe. Por otra parte, también está absolutamente claro la identificación del gobierno del presidente Trump a Venezuela como la que los ha perjudicado con el envío de la delincuencia organizada que ellos llaman el Tren de Aragua para perjudicar la seguridad de Estados Unidos. O sea, ellos tienen claro, el corazón o sin ella, que Venezuela es, junto con Nicaragua y Cuba, el adversario continental a vencer.
Era Víctor Maldonado, analista político de Venezuela, entrevistado por Manu Terradillos. Los aranceles del 25% de Trump a vehículos importados a Estados Unidos continúan generando tensión en la industria automotriz global. La medida que entraría en vigor la semana que viene y que afecta a vehículos ensamblados y algunos componentes busca revitalizar la producción local, según dijo el mandatario. Pero expertos advierten que son los consumidores estadounidenses quienes finalmente absorberán estos nuevos costos. Así lo resalta el director de Comercio Internacional de la Asociación Europea de Constructores, Jonathan O'Riordan.
Los precios van a aumentar en Estados Unidos. Cada productor de automóviles va a decidir qué hacer con estos aranceles del 25%, si van a lograr absorberlos o los van a repercutir en los precios. Pero, dada la cifra, una gran mayoría va a tener que repercutirlos en los consumidores, aumentando el precio de los vehículos directamente importados. Y como Estados Unidos está aplicando esas tarifas a las partes, pues las transmisiones o los motores que los estadounidenses importan para armar los autos que se fabrican en su suelo serán más caros. En definitiva, el precio de los autos va a aumentar en Estados Unidos y aquí en Europa vamos a perder ventas. A largo plazo, tendrá un impacto más amplio en los ingresos que genera la industria manufacturera en Estados Unidos.
Era Jonathan O'Riordan de la Asociación Europea de Constructores, entrevistado por Melissa Barra. México buscará un trato preferencial de Washington ante la decisión de imponer estos aranceles. Pese a las tensiones, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que seguirá apostando por el diálogo con Estados Unidos.
Nosotros tenemos que defender los empleos que se generan en México, los empleos que existen, y a las empresas mexicanas también. Esa es parte de nuestro trabajo fundamental en el desarrollo del país y en la relación con el gobierno de los Estados Unidos, y siempre con el principio de soberanía de nuestro país, de defensa de la soberanía de nuestro país. Ahora, por supuesto que dentro del tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá, pues no debe haber aranceles, esa es la esencia del tratado comercial.
El gobierno de Sheinbaum busca que los automóviles exportados de México no enfrenten este arancel completo, sino que se graben de acuerdo a la procedencia de los componentes. Agregar de que el flamante primer ministro canadiense Mark Carney anunció que hablaría con Trump sobre estas tarifas. Trump, quien ha declarado una guerra comercial a Canadá y sigue pidiendo que su vecino del norte se convierta en otro estado estadounidense, una postura que ha enfurecido a los canadienses. El tiempo de la cooperación estrecha se terminó, advirtió Carney. Francia y Reino Unido seguirán adelante con sus planes de desplegar tropas en Ucrania para defender un eventual acuerdo de paz con Rusia, pero solo algunas otras naciones quieren participar. Así lo afirmó este jueves el presidente francés Emmanuel Macron tras una cumbre en París sin la presencia de Estados Unidos para tratar el conflicto en Ucrania. Así lo cuenta Delia Arunategui.
El presidente francés Emmanuel Macron declaró que el objetivo de esta cumbre, que reunió 31 países, además del secretario general de la OTAN y las instituciones europeas, es lograr la paz y para ello deben conseguir que Ucrania tenga la mejor posición posible para que negocie una paz sólida y duradera con Rusia. Macron comunicó también que una misión franco-británica viajará próximamente a Ucrania para evaluar cuáles son las necesidades del ejército ucraniano para un eventual envío de tropas que pueda garantizar un tratado de paz. Esta misión también estudiará, junto con responsables ucranianos, cómo reforzar sus fuerzas armadas. Precisó que este envío de tropas son una propuesta franco-británica que Ucrania desea.
En términos de soutien de court terme a l'Ukraine, nous avons aussi acté de manière unanime le fait que le temps n'était pas à la levée des sanctions.
El presidente francés informó que también se decidió de forma unánime que no se levantarán las sanciones impuestas a Rusia, ya que las condiciones no están dadas. Precisó que esto solo ocurrirá cuando haya un tratado de paz claramente establecido. Minutos después de que Macron concluyera su discurso, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció al presidente francés por organizar la cumbre y por la propuesta bilateral de ayuda militar a Ucrania, así como por el nuevo paquete de ayuda que asciende a 2.000 millones de dólares.
Nos quedamos en Francia, pero por otro tema, porque la fiscalía de este país pidió una pena de 7 años de prisión y una multa de 300.000 euros para el expresidente Nicolás Sarkozy por las acusaciones de que su campaña presidencial de 2007 fue financiada ilegalmente por el gobierno del ex líder libio Muammar Gaddafi. Explicaciones con Manu Terradillos.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy vuelve a los tribunales. Esta vez la fiscalía lo acusa de haber financiado ilegalmente su campaña presidencial en 2007 con dinero recibido del dictador libio Muammar Gaddafi. La Fiscalía Financiera Francesa solicitó 7 años de prisión contra Sarkozy. Lo acusan de haber realizado, y cito, un pacto de corrupción con un régimen sanguinario con el objetivo de apoyar económicamente su campaña presidencial. El Ministerio Público reclamó además 300.000 euros de multa a Sarkozy, que recibió la solicitud de la Fiscalía con semblante serio desde el banquillo de los acusados. Dos de sus exministros también se encuentran indagados por el mismo caso. La Fiscalía pidió 6 años de prisión y una multa de 100.000 euros contra Claude Guéant, ex mano derecha de Nicolas Sarkozy, y 3 años de prisión y una multa de 150.000 euros contra Brice Hortefeux, ex ministro y fiel amigo. El año pasado, Sarkozy ya fue condenado por corrupción y tráfico de influencias. La pena que se le otorgó fue de 3 años de prisión, que finalmente fueron reducidos a 1 año de libertad condicional con brazalete electrónico.
En España, en una decisión inédita, la editorial Anagrama anunció que suspende definitivamente la distribución del libro El Odio, del escritor Luis G. Martínez, un libro sobre el crimen de José Bretón, que en 2011 asesinó a sus 2 hijos, un crimen que horrorizó a la sociedad española y creó conciencia sobre la violencia vicaria. La Fiscalía había pedido medidas cautelares para paralizar la distribución y muchas librerías se habían negado a vender el libro, como lo informa desde Madrid Ray Sánchez.
En España, todos hablan del libro El Odio, del autor Luis G. Martín, aunque prácticamente nadie lo ha leído y cada vez es más difícil. Su editorial Anagrama ha decidido suspender indefinidamente la publicación prevista para esta semana por la batalla judicial que ha provocado el contenido de sus páginas, porque El Odio es un libro que reconstruye el mediático crimen de José Bretón, que en 2011 asesinó a sus 2 hijos de 6 y 2 años y luego quemó sus cuerpos para no dejar huellas. Bretón nunca confesó el crimen, pero fue encarcelado y desde prisión prisión ha admitido al escritor por primera vez que mató a sus hijos. Cuando trascendió la noticia, la madre de los niños, a la que nadie había comunicado que se estaba preparando un libro, solicitó en los tribunales detener la publicación por intromisión ilegítima del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores fallecidos, y la Fiscalía de Menores pidió la semana pasada suspender el lanzamiento del libro. Es lo que ahora ha decidido Anagrama. En un comunicado, la editorial aboga por un equilibrio entre la libertad creativa y la protección de las víctimas, pero reconoce que las obras que se inspiran en hechos reales requieren de una dosis doble de responsabilidad y de respeto, dice, y lamenta el dolor que se haya podido provocar a la madre de los niños asesinados. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo de cooperación para frenar la migración irregular y combatir el crimen organizado. La firma fue durante una visita oficial en Bogotá de la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, que se reunió con la canciller de Colombia, Laura Sarabia, a quien escuchamos.
Hoy suscribimos una carta de intención para fortalecer la cooperación en materia de información migratoria. Un paso más para poder establecer medidas específicas, realistas y efectivas que garanticen al mismo tiempo la consolidación de nuestra relación de amistad con los Estados Unidos.
Es la primera reunión de altos funcionarios de ambos países desde la disputa diplomática y arancelaria entre ambos gobiernos en enero. Recordemos que el presidente colombiano Gustavo Petro rechazó entonces un vuelo militar de Estados Unidos con deportados al denunciar maltratos a sus ciudadanos. En respuesta, el estadounidense Trump amenazó con imponer aranceles, lo que hizo escalar la crisis. En Argentina, el país negocia un crucial rescate financiero con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares. Así lo anunció el jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, buscando calmar los mercados locales y enfrentar la grave crisis económica que enfrenta el país.
Ese monto es de 20 mil millones de dólares. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central.
Escuchaban a Luis Caputo, ministro de Economía de la República Argentina. De darse, este sería el 23º acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con sede en Washington, acuerdo que busca, según el gobierno, fortalecer las reservas del país y combatir la inflación de tres dígitos que enfrenta Argentina desde hace varios años. El gobierno de Javier Milei ha hecho de la lucha contra la inflación su principal batalla, con medidas de austeridad que han provocado a la vez la baja de la inflación, pero también un aumento de la pobreza con más del 40% de la población bajo este índice. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden escuchar en nuestro sitio de internet rfimundo.com, y también vuelvo a sintonizarnos a la medianoche, hora de París.